Vaya mañana movida llevamos. Y lo mejor está por venir. No se lo pierda, que aún queda mucho por contar. ¿Qué nos espera ahora, Alberto?
Pues nos espera definir en 5 palabras un fenómeno que la verdad que le pone uno los pelos de punta. Es cuando el tiempo se convierte en un dato, cuando la obsesión por llegar a las métricas que nos dicen que tenemos que cumplir los relojes inteligentes y todo este tipo de aparatos hacen que esa ansiedad haga que duermas peor, que comas peor. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Hay una obsesión por los aparatos inteligentes y por controlar, que puede ser una muy buena palabra para empezar, ¿no? Las stats que llaman los americanos, ¿no?
Es que estoy metida en eso, estoy muy metida
en eso. A ti te pasa, ¿verdad?
De hecho, este tema viene porque creo que tiene un matiz bastante personal. Yo llevo un reloj inteligente, sí, que me regalaron. Y ha sido el peor regalo de mi vida.
Que te dice, levántate.
Porque, claro, me dice que me levanto porque llevo mucho tiempo sentada. Yeah. Me dice si tengo que tomar agua. Y una cosa que me preocupa mucho, que es el sueño, porque yo duermo muy poco, he llegado a descontrolarme. Porque mi día tiene mucho que ver con la gráfica que me muestra del sueño. Y hay veces que la gráfica está equivocada.
Es que no son del todo precisos, tan precisos como creemos.
Y entonces me dice, esta mañana me decía, tienes 63 de puntuación, no has dormido muy bien. Y yo digo, pues ya voy mal.
Y ya estás dándole vueltas, sí, a la cabeza y ya esta noche vas a decir, la pasada de dormido es 63. Eso va a hacer que te agobie, te va a subir el cortisol y va a hacer que duermas
peor. Sí, es una cosa complicada y además es verdad que tiene muchas lecturas y porque también tiene sus cosas muy buenas, así que vamos a hacer un recorrido por ese tiempo que se convierte en un dato, que eso antes no pasaba en este en 5 palabras.
O sea, obsesión por el control, la primera palabra.
Exactamente, el control, porque claro, esto comienza con que si lo mides, lo mejoras.
Claro.
¿Vale? La tecnología nos ha dado algo que siempre hemos buscado, que es la sensación de control. Pero claro, el control, que en un principio tranquiliza, claro, y yo que además soy excesivamente controladora, empieza a generar una exigencia. Esto, por ejemplo, le pasaba a mi padre con los pasos. Cuando se dijo que había que dar 10.000 pasos,
sí,
mi padre iba
Si daba 9.000 ya le entraba una ansiedad terrible.
Es que iba al cuarto de baño a ver si completaba los 4 pasos que le faltaban, ¿no? Entonces, claro, cambiamos la relación que tenemos con lo que nos apetece y con nosotros mismos. He querido tomarle el pulso a mi entorno a ver si...
¿Redacción, Cadena 100?
Redacción, Cadena 100, Redacción COPE, para ver cómo se relacionan ellos con los datos y con las nuevas tecnologías.
Lo primero que hago, nada más levantarme, es mirar las horas que he dormido y la calidad del sueño que he tenido.
Yo mido todos los días los pasos porque tengo un objetivo diario de 15.000 pasos.
Cuando tengo momentos de ansiedad o de estrés en el trabajo, miro mis pulsaciones.
Desde medirme las horas de sueño, los pasos, cualquier actividad que haga e incluso las pulsaciones.
Intento más o menos controlar la actividad física que puedo hacer en el gimnasio o salir a correr a la calle, etcétera.
Me gusta mucho seguir la calidad de mi sueño y luego también lo utilizo cuando hago alguna actividad específica.
Es que yo también conozco a tantísima gente que además lo que no paramos es de cada vez recopilamos más datos, ¿no?
Sí, tú lo haces, tú te mides algo con alguna aplicación o con el teléfono móvil.
¿Sabes qué pasa? Que soy hipocondríaco.
Ay, amigo,
y eso
pero qué
no
bien.
No lo habíamos hablado antes. Entonces, si yo, hipocondríaco, me pongo un reloj, me vuelvo loco.
Tú llevas un reloj analógico.
Yo no llevo nada.
No llevas ni reloj.
No llevo ni reloj. No.
Pero
nada,
qué inteligente, porque vamos a hablar precisamente de eso. Estamos recopilando datos, como tú dices, todo el tiempo. Pero hay una cosa muy interesante y es que el dato mide, pero no interpreta.
Completamente, claro.
Claro, y entonces esto no debemos perderlo de vista. Me lo ha explicado muy bien Antoni Baena, que es director del Máster en Salud Digital de la UOC, y él hace una diferenciación muy interesante sobre cómo los datos nos pueden afectar a nivel personal.
Utilizar sensores va muy bien para monitorizar algunas variables, pero hay muchos datos que nunca podrán medirse pasivamente, ¿no? Por ejemplo, pues el dolor, el malestar, las vivencias. No hay forma de medirlo objetivamente. O sea, necesitas explicarlo, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, cada vez tendremos más datos físicos de salud, pero la conciencia, la salud emocional y psicológica dependen de muchísimas variables que interaccionan entre sí, lo que nos hace únicos y muy complejos, ¿no? Lo más fácil será preguntarnos cómo nos sentimos y qué nos emociona, porque no habrá ningún sensor que realmente lo capte directamente.
Claro, el tema es que como yo no sé interpretarlos y sé que no voy a saber interpretarlos, mi hipocondria va a hacer que amplifique algunos miedos, ansiedades y tal, y que duerma peor todavía.
Claro, ¿sabes lo que me pasa a mí con estos datos y con la interpretación? Que lo ha explicado muy bien Antoni Baena, que cuando a mí el reloj me dice que he dormido mal, yo ya creo que he dormido mal. Y a lo mejor yo no estoy cansada.
Claro.
O sea, a lo mejor he dormido 6 horas, pero yo me encuentro bien. Pero yo, las primeras 2 horas del día, ya voy torcida.
Pero entonces estamos perdiendo algo de vista que es un poco la intuición sobre lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no?
Claro.
Pues es la tercera palabra, cuerpo.
Porque durante siglos sabíamos que estábamos cansados sin necesidad de ningún dato, ¿no? O sea, tú me llamas y dices, estoy cansado.
Estoy reventado.
Tú sabes que estaba reventado pues porque lo sentías, no por la cantidad de cosas que te estaba diciendo una aplicación, por ejemplo, de he andado 15.000 kilómetros.
Claro.
Bueno, pues sí es verdad que el cuerpo no siempre avisa a tiempo y aquí también he hecho mano de algo personal. Cuando uno tiene en su entorno gente mayor y tiene este tipo de relojes, puede ver cómo funciona el corazón.
A ver, es que esto no es una cruzada contra la tecnología, es simplemente un aviso a navegantes de no se obsesione con la tecnología. Si sobre todo no es una tecnología tan precisa y usted no es un doctor para interpretarlo, ¿no?
Claro, la cuestión no es elegir entre cuerpo y tecnología, sino definir qué papel tiene cada uno en un momento correcto.
Claro.
La parte buena de esta tecnología, los avances, es que, por ejemplo, existen datos documentados, Alberto, de detección de arritmias, ¿no? Que para gente que ha tenido ese preaviso de ataque al corazón o alteraciones cardíacas, está muy bien para informarte que a lo mejor tienes que pasarte por tu centro de salud.
Pues mira, eso igual me iría bien porque tú sabes que hay veces que tenemos un montón de gases en el cuerpo,
sí,
y que de repente te pega un pinchazo en la costilla o que de repente te hace aquí algo en el pecho, pum, pum,
a mí
que
me
tú
pasa,
te crees,
¿eh?,
que se te ha parado el corazón, pero no se te para el corazón porque es un gas que se ha escapado por algún músculo o lo que sea. No sé si es por los músculos o por dónde, pero...
pero en lugar de ir por el sitio que tiene que ir, va por otro.
A mí me pasa muchas veces y a mí me explicaron una vez, Alberto, si tú una vez sientes en una presión como si te estuviesen pegando un plato al pecho y empujando muy fuerte, ahí sí te tienes que preocupar. Ahora, pinchazos en las costillas y tal, no te preocupes.
Pues eso, unido a que si tú tienes un antecedente y tienes un reloj y tú estás viendo que tus pulsaciones se están disparando sin motivo aparente,
útil.
Pues es muy útil. José Avellán, que es nuestro cardiólogo de cabecera, que lo explica todo muy bien, he hablado con él y me ha comentado cómo debemos utilizar esta aplicación, esas aplicaciones. Él además hace una diferenciación que a mí me parece muy acertada.
Las pulseras de actividad o los relojes inteligentes cada vez tienen más funciones y algunas de ellas nos sirven para detectar, diagnosticar y también en pacientes incluso que tienen ya un problema diagnosticado, nos vale mucho para ver si están bien controlados. Ahora, la cara oculta es que muchos pacientes se vuelven dependientes de tener esa monitorización continua para sentirse seguros y eso no me parece tan saludable. De hecho, al inicio lo recomiendo y con el tiempo empiezo a recomendar no usarlos tanto porque viene la obsesión.
La dependencia siempre tiene algo que la acompaña, que es la ansiedad, que podría ser la cuarta palabra. Por cierto, José Avellán, el doctor Avellán, es que es para comerle el corazón.
Es que es para comerle el corazón, tú lo has dicho.
Encima está el tío que es para verlo.
Vamos a decir que es un tipo,
espectáculo,
pues, buena persona y además es un tipo que es un espectáculo. Para llevárselo a un museo.
Totalmente.
El ADN de José Avellán esparcido por todo el país.
Total, ansiedad, la cuarta palabra.
Pues mira, hay personas que empiezan a medirse para cuidarse y claro, uno se descontrola. La profecía autocumplida, esto que hablábamos antes de te dan malos datos y tú empiezas a sentirte mal. Ángeles es el claro ejemplo de lo que le sucedió a ella al utilizar un reloj inteligente, que empezó a medirse los datos por demás y dice que tuvo que quitárselo.
A raíz de un episodio de estrés que tuve en el trabajo, le compré un tensiómetro. Gran error, porque es que estaba todo el día tomándome la tensión y todo el día viendo las pulsaciones. Entonces me ponía el tensiómetro, la tensión altísima, las pulsaciones altísimas, lo dejaba, me intentaba calmar y eso me generó tal estado que no me volví a tomar la tensión en casa porque es que me generaba muchísima más angustia ver los resultados que realmente mi estado. Yo ya iba totalmente convencida de que me iba a salir alta, pero yo no estaba tan mal.
Es que además lo peor es que todo esto se convierta en un hábito, que es la quinta palabra, y te voy a dejar una reflexión y tú me haces una para terminar, que leí hace poco, que dice que es muchísimo más transformador para tu vida quitarte un hábito malo que empezar un hábito nuevo. ¿Sabes lo que te digo? Que hay muchísima gente que dice, no, voy a empezar a ir al gimnasio y tal y cual, y a lo mejor hay pasos que puedes ir haciendo que van a ser mucho más transformadores que eso, ¿eh?
Es muy interesante porque hay veces que no es aprender, sino desaprender.
Completamente.
Que desaprender es mucho más complicado, pero genera una transformación quizá más profunda. Eso unido a que los hábitos, en mi caso, tienen que ser siempre chiquititos.
Ah, eso es fundamental.
Yo antes jugaba lo grande y ahora juego lo muy pequeño para que se convierta en realidad.
Mira, el caso de Ibai, que es un tipo, desde aquí lo digo, yo lo admiro un montón, porque es un tipo que él solo ha montado un imperio, el de Twitch, en fin, y además me parece un tío excepcional. Ha perdido, no sé si han sido 80 kilos en un año, ¿vale? Él no podía hacer grandes esfuerzos y empezó andando.
Andando.
O sea, es que tú sales a dar una, y si me estás escuchando desde aquí, salga hoy a darle una vuelta a su casa, una vuelta, a su manzana mañana, a su barrio quizá la semana que viene, pero empiece por ahí.
Claro, es que no hay que ser muy, en mi caso, yo hablo siempre por mí, en el momento que yo sea ambiciosa con algo no llego nunca.
Entonces, eso es interesante, ¿eh?
Siempre. Mira, yo he empezado a hacer ejercicios de fuerza y el gimnasio está lleno de gente que mueve camiones. O sea, es espectacular. Y yo voy con mis discos, ¿no? Que a veces algunos pesan 2,5 kilos. Bueno, y me dicen, ponte más. Y digo, pruebo con esto. Si puedo medio kilito más, le meto medio kilito más. Y no tengo prisa. Lo que tengo son ganas.
Y es que además luego la transformación es mucho más grande, ¿sabes? Yo empecé a hacer una cosa, hace tiempo que no voy al gimnasio con la recurrencia con la que iba antes, porque tengo menos tiempo y prefiero hacer tenis y tal. Entonces tengo 4 pesas en casa y hay una cosa que he empezado a hacer todos los días, que ya duro, ¿sabes? La plancha esta, que te pones a hacer la plancha.
Sí, sí.
Yo ya duro 4 minutos de plancha, que me hago 4 minutos todos los días, pero empecé por 30 segundos hace 3 meses. Y es, o sea, ver que lo consigues haciéndolo poco a poco es mucho más satisfactorio.
No hay prisa para esas cosas. Que, por cierto, esto me hace reflexionar sobre algo que has dicho, las planchas del core. Sí. Si las reuniones, todos las hiciéramos en plancha, en este país las
seríamos
reuniones...
la 20 veces más productivas.
Exactamente.
¿Hay algo que fastidie más que terminar una reunión y decir 2 horas que podrían haberse solucionado una llamada?
Madre pues mira, es, el ejemplo es o coger muchas mancuernas o hacerse unas planchas.
Nos están echando la bronca. Hasta la semana que
adiós,
viene.
Adiós, Albert.